El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis en este muy especial programa de fin de año de martes 27 de diciembre, en donde vamos a juntar a nuestras fabulosas panelistas. Así que en un ratito vamos a estar conversando con Sol Márquez, quien es nuestra panelista de series, y con Alejandra Pinto, quien es nuestra panelista de cine. Y lo que vamos a hacer es hablar las tres juntas de cuáles fueron nuestras series y películas favoritas de este 2022. Así que no se despeguen de este Radiópolis porque se vienen recomendaciones a morir. Y yo no sé cuáles fueron, sospecho de algunas, de cuáles son las películas y series favoritas de mis queridas Ale Pin y Sol Márquez, pero lo descubriremos después de esta canción. Partimos escuchando a Ana Tijoux con Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. Caña América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Suelo al cielo, vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
esta muy especial edición de Radiópolis tenemos el crossover más esperado del año. ¿Qué DC meets Marvel? ¿Qué Señor de los Anillos meets Game of Thrones? ¡No! Este es el crossover más esperado del año, que tenemos a Sol Márquez Toma y Alejandra Pinto al mismo tiempo en Radiópolis, y el mundo aún no se cae. Ale Pinto, ¿cómo estás?
Multiversos, estamos bien, encantada de poder estar con Sol, además.
Mira, Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Bien, también. Sin neuronas ya en el fin de año, pero muy feliz de ver este crossover también, es muy, muy esperado.
Sí, es muy esperado. Nosotros teníamos muchas ganas de encontrarnos al aire. Nosotros nos encontramos fuera del micrófono, pero ahora encontrarnos al aire y poder compartir. Además, este cruce, ¿no? Vamos a estar hablando de series y vamos a estar hablando de películas. Y yo les di la difícil misión, aunque no fui la única que se las di, porque de otros medios les han pedido a nuestras fabulosas panelistas que también hagan sentir su voz respecto a qué es lo mejor que vieron. Y aquí yo lo primero que quiero decir, yo hay un montón de cosas que no he visto, entonces está mi lista de las mejores cosas que yo vi o de las que más me gustaron a mí. Pero por ejemplo, White Lotus, ahora que vamos a hablar de serie, yo no la vi, así que no te puedo decir. Viste que estoy con esta cosa, esta resistencia a Hate the Rich, entonces no he querido ver ni Succession ni White Lotus porque no tengo ganas de ver a gente millonaria quejándose, pero entiendo que están entre las mejores series del año, así que voy a partir al revés, voy a partir con la Ale. Ale, tu primera serie favorita del año.
Antes, un disclaimer. Antes de esto. ¿Ya? En tiempo de fin de año, cuando uno le dicen tienes que escoger la mejor del año y toda la cosa, eso de poner como lo que puede ser más cool, interesante y toda la cosa, va tan fuera de la guata eso. Porque uno, ¿cómo no va a poder hablar de lo que más le gustó,
pero
de
si esto,
lo que
esto,
más le hizo vibrar?
Por eso hice el disclaimer. Entonces, esto no es lo mejor del año, esto es lo que más nos gustó.
Esto
de lo que vimos.
Sí. Bueno, mi serie del año es The White Lotus, en efecto. Porque al revés tuyo, este género que es el de los ricos también lloran, lo encuentro fascinante. Y claro, yo la verdad es que yo empecé a ver este año White Lotus la primera temporada. Terminé de verla justo cuando iba a empezar la segunda temporada. Entonces fue un recorrido rico, ameno, me divertí muchísimo. Esta gente está demasiado loca. Siento que la música es increíble. Yo comentaba de repente con amigos que también la estábamos viendo. Y que era como la única intro que uno se paraba a bailar
antes
de que empezara la serie.
Me paré a bailar todas las veces que empezaba la intro de Peacemaker. Hasta me estoy aprendiendo la coreografía.
No, ahí sí, ahí uno baila todo el rato. Pero sí, o sea, una serie muy entretenida que además hace que uno porque pueda reconocer estos tipos humanos que a los gringos siento que les gusta tanto como poner en pantalla. Y que además te permiten de alguna forma como pelar en paz a los que nos gustan los chismecitos.
Sí.
Nos hizo bien esa serie.
Muy bien.
Nos hizo bien, nos dejó contentos.
Perfecto. ¿Sol Márquez estará dentro de tu top 3 también White Lotus?
No está dentro de mi top 3. Quedó dentro de mi top 10.
Ya.
Porque hice como 50 top en mi mente, para mí, etc. Pero no. Tengo que decir, mi number one, me gustó mucho de White Lotus. Me parece muy bien y me parece como, más que, yo rescato ahí lo que decía la Anto, más que como los ricos también lloran, es como Hate the Rich. Como me parece como está en la línea de Succession, que, bueno, que vuelve el próximo año, que estoy muy feliz porque obviamente va a estar dentro de mi top 3. Ya se sabe. Pero me pareció que está súper interesante y era muy difícil superar la primera temporada, que arrasó el año pasado y que era muy, muy buena, y me parece que cumplió con creces la segunda, y con todas ahí pensando en lo que decía la Ale en la nota de culto de la tercera del fin de semana, de como todas estas odas al cine italiano, una que es muy fanática de Antonioni, como que las gocé mucho.
Excelente.
Pero tengo que decir ahora mi number one.
por favor.
Number one is Severance.
O sea, no necesariamente en orden del favorito. Yo sabía que era Severance porque vi tu lista, baby. Ya, Severance.
Sí, es que ¿sabes? me costó y de hecho voy a cambiar mi top 3 del que dije fin de semana, no es el mismo de
me
hoy.
Me encanta. Además, su público es distinto.
No sé. Así funciona, sí.
Me gustó mucho Severance porque siento que hemos estado viendo cosas de retrofuturismo súper interesantes últimamente. Pero Severance va más allá como en esta propuesta, ¿no? De esta empresa que hace que sus trabajadores dividan sus recuerdos entre lo laboral y lo personal. Entonces se transforman en estos trabajadores perfectos que de hecho que si no están contentos con la pega lo olvidan, ¿no? Lo olvidan cuando se van para la casa, etc. Y yo creo que me gustó además tanto porque siento que es muy cinematográfica. Ahí la mano de Ben Stiller se nota. Ben Stiller viene haciendo cosas súper buenas en tele hace rato. Yo les recomendaría también ver Escape at Denmora. Y me pasó, ¿no?, que esta escena con Adam Scott, al principio Adam Scott, que lo hemos visto más en comedia, en Parks and Recreation, en Party Down, esta escena de él llorando al inicio y que después se olvida, pasó todo, ¿no? Es como bien impresionante y dije, y ese fue mi criterio de este año, ¿no? Como, ¿qué es aquello que me enfrenté pensando que yo te veo todas las series casi, pero no en realidad porque son más de 500? ¿Qué es aquello que vi y que me sorprendió? ¿Y qué es aquello que vi que no pude y que no podía dejar de ver? Que por ahí. Y esta fue como, esto es distinto de lo que yo había venido viendo y que es N, entonces por eso enganché ahí. Y me subieron un tubo con la...
Sí, yo Severance la tengo en mi lista, la voy a ver en enero cuando esté menos cansada, pero sin duda tengo ahí como un must. Yo me encanta que va a ser súper distinto. Entre mis tres series favoritas de este año está Our Flag Means Dead.
¡Ay, claro!
¿Cómo no?
Pero claro, obvio.
Por mi amor profundo a Taika Waititi, le amo con locura a Taika Waititi, que no, actor, director, ¿cierto? La gente lo conoce más sobre todo por las versiones de Thor que ha hecho, por esta cosa maravillosa que es donde lo descubrimos, que se llamaba Lo que hacemos en la sombra, este falso documental sobre vampiros en la contemporánea Sydney. Y esta es una serie... Es una comedia romántica que está ambientada en el siglo XVIII, en donde un señor acaudalado, un señor muy sofisticado de su época, decide que quiere ser pirata. Entonces como que usa los recursos de su familia, se compra un barco y contrata a piratas para él liderar su sueño, que es ser pirata, pero por supuesto el señor no es pirata y no tiene la crueldad y la valentía, y es muy gracioso, y en esas cosas se cruza con el mismísimo Barba Negra, que está interpretado por Taika Waititi, y empieza ahí un romance entre ellos. Es una serie máxima, es tan divertida, es tan tierna, y yo creo que eso me pasa que a mí me gusta mucho el humor de Taika Waititi, que es muy absurdo, es muy Monty Python desde ese lugar, pero que tiene esta vuelta de los vínculos, de las relaciones, de la ternura, que me parece que es delicioso, así que yo les dejo súper ultra recomendado Our Flag Means Dead, que está en HBO. Ya, Alepín, vamos con la segunda.
A ver, que me gusta mucho Severance también, pero no la tengo en el top 3 porque hay una serie que a mí me está volando la cabeza en este rato y que siento que no la están viendo tanto, y que se llama La Periferia. Es una serie que está en Prime. Está basada en una historia de William Gibson, que es el mismo que hizo el Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que dio paso a Blade Runner. Y claro, tenemos ahí como una historia sobre una chica y su hermano, que son muy buenos jugando videojuegos, y que de repente se enfrentan a una propuesta para se supone empezar a jugar como este videojuego en una realidad alternativa. Y muy rápido nos damos cuenta de que el asunto no es como una realidad alternativa en estricto rigor. Me gusta mucho cómo está hecha, me gusta mucho cómo ponen la cámara, me gusta mucho el diseño como de personaje, todo el tema del vestuario. Está Chloe Grace Moretz, que es una niñita a la que queremos mucho porque trabajó con Scorsese, porque ha trabajado como con todo el mundo, hizo Kick-Ass también, y uno le sigue diciendo niñita, tiene como 30 años, pero en fin,
pero es más joven que es sí. Más joven que nosotras.
Es más joven que una, claro, y sí, terminó este año.
A mí
muy buena.
Toda esa serie es saber que no vamos a morir tan pronto, ¿no? Esto de que es en el futuro, ¿no? Que tiene dos temporalidades, como el presente de 10 años más y el futuro que es como fines del siglo de los 2000. Entonces, como, entonces no nos morimos al tiro. Eso me pasó a mí.
Claro, por lo menos eso es lo que dice Gibson. Bien.
Es un horror, es como un horror todo, pero es como, no nos morimos tan al tiro. Eso me pasó a mí. Yo vengo con una que me pasó, no dije, Severance está en Apple TV Plus. Y mi segunda, que antes estaba quinta y que ahora pasó al segundo lugar porque anoche la estuve viendo de nuevo a propósito de este programa, es Pachinko, que está también en Apple TV Plus y que tiene que ver con, estuve reflexionando mucho a propósito de todo lo que hemos conversado este año, Antonella, ¿no? De la necesidad de diversidad en las voces que están contando las historias y las protagonistas de esas historias, y entonces decidí tener en mi top 3 dos historias contadas por mujeres, sobre mujeres. Y Pachinko, ahí subió, estaba muy emotiva yo ayer además. Es una historia, es muy bonita porque está contada, es una historia de 4 generaciones, contada en 3 idiomas, en inglés, en coreano, en japonés, y que está basada en 3 países, ¿no? Estados Unidos, Japón y Corea, y que tiene que ver con cuando Japón, cuando en 1910 invade oficialmente Corea y la anexa. Y esta idea como del desarraigo absoluto, que en el caso de las mujeres es aún más heavy metal, por una mujer que quiere a toda costa quedar embarazada, quiere ser madre, ¿no? Y pide como un favor a una suerte de curandera, y ella le dicen, esta niña que tú vas a tener va a llevar este linaje hacia adelante a costa de todo, y es súper así. Está basada en una novela escrita por una mujer y está adaptada a la televisión por una mujer, y es hermosa, es hermosa, hermosa, hermosa. Tiene ciertas cosas como del melodrama que a uno le gustan mucho, pero sobre todo como un cuidado con los personajes y en contar la historia, y que ningún personaje es tan malo, incluso el malo, que es muy guapo, by the way, y que uno podría pensar que es muy malo, es al mismo tiempo te cuentan su historia, por qué llega a ese lugar, y mucho, ¿no?, del vínculo madre-hija, que siempre a mí me parece muy atractivo y que es muy difícil de contar y de abordar, y sobre todo el rol que tienen las películas coreanas, que yo las amo tanto, es que la gente está comiendo todo el tiempo, y están comiendo además en un momento donde no había comida, ¿no? Porque así como voy a hacer un salto al tiro a el prodigio, ¿no? Esta idea de que en Irlanda no había comida porque los ingleses la llevaban, en Corea pasa lo mismo, no hay comida, no hay arroz, no pueden comer su arroz porque los japoneses se lo quedan, ¿no? Entonces hay una escena hermosa, más que una que cocina, con la madre preparando para el día de la boda de su hija, consiguió un poco de arroz coreano, es una maravilla hermosa, es súper, hay que verla muy concentrada, porque son 3 idiomas, y yo personalmente no me manejo ni con el japonés ni con el coreano. Hay que estar ahí bien concentrada y como preparada también como para llorar, pero linda, es hermosa, es realmente hermosa.
Hermoso, entonces Pachinko en Apple TV, y yo voy con mi segunda selección, que es Sandman. Por supuesto, porque amamos tanto a Neil Gaiman, pero esta cosa de que uno ama a un autor hace que las adaptaciones puedan ser un problema. Ahora, en este caso, Sandman, él está involucrado en la producción también de esta muy esperada serie de Netflix, que ya anunció segunda temporada, que cuenta entonces la historia del sueño, ¿no? De este grupo de inmortales que de alguna manera velan para proteger la vida de la humanidad, y sueño es el señor que al principio de la serie, como en los cómics también, es apresado para quitarle sus instrumentos, ¿no? A mí me pasó con Sandman que, como muchos fans de Gaiman, yo estaba muy asustada porque esto podría haber sido un desastre, y la verdad es que es tan hermosa la serie. Es una serie que además no se podría haber hecho en otro momento porque requiere una visualidad muy, muy, muy sofisticada, y a mí me parece que está súper bien lograda, que es muy entusiasta. Estoy muy feliz también porque a partir de la serie se reeditaron las 10 capítulos del Sandman original, así que ahora sí los tengo todos. Y las ultra recomiendo, está en Netflix, es una serie de verdad que es como una fiesta visual, De verdad, es tan bella, es tan sofisticada. Solo me pasó algo parecido viendo American Gods, que también es una adaptación, por lo menos la primera temporada, muy, muy bien hecha. También es una adaptación de un libro de Neil Gaiman. Así que Sandman, rápidamente pasamos a la última de cada una, chiquillas, porque nos queda poco tiempo, así que hay que hacerla veloz.
Sí, sí. House of the Dragon.
¿Te gusta la teleserie con dragones?
Sí, 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 sí. Esta mezcla como entre los mundos con dragones, comarcas y demás, y cuna de lobos, oh, fantástico. Fantástico todo lo que tiene que ver con la teleserie mexicana, total, incestos, gente que se odia, gente que se ama, amigas que dejan de serlo. Todo eso me sorprende en todo caso. Me sorprendió caleta que ese fuese el tono de la serie. Yo no vi Game of Thrones completa. Terminé de verla cuando, dejé de verla cuando mataron al personaje de Pedrito Pascal, porque uno ya no estaba para...
Martel. No estaba para
maltratos tampoco de ningún tipo, entonces yo dejé de verla en ese momento. Esta la empecé a ver como para ver de qué se trataba. La disfruté intensamente. Si alguien no la ha visto y quiere ver algo así como muy relajado, que no le provoque nada de angustia acerca del futuro, acerca de la ¿Nada? Pero cómo te, así como no te angustia el futuro cuando
porque
ves
esto pasó hace serie. Mucho tiempo
pasó, claro, y en otro mundo, ¿cachai? Entonces está todo bien. Sí, yo la recomiendo, pero sí, tienes que tener un germen interno en el que te criaste con teleseries.
¿Te gusta el chimento, Alepin? Reconoce.
Yo soy una chismosita.
Perfecto. Soy chismosita.
Sí. Y yo continúo, la tercera es The Dropout, una miniserie. Yo me he dado cuenta que cada vez me gustan más las miniseries, yo creo sobre todo porque tengo que ver tantas series. Entonces el hecho de que sea contenido me sirve muy bien. Yo no tengo House of Dragon ni en mi top 50, pero sí tengo a Sandman ahí en mi top 10 de lo del año. Me encantó mucho, mucho, muy. Pero me pasó con The Dropout, esta historia que cuenta el ascenso y caída de Elizabeth Holmes, encarnada por Amanda Seyfried, que no podía dejar de verla. Y que ese también es un criterio, porque yo tengo que ver, muchas veces yo me quedo solo con los tres primeros capítulos, sí, claro, para poder comentar la serie y después tengo que seguir a la siguiente. Acá era así como que me los repetía mientras esperaba el estreno del capítulo siguiente. Me pareció que, bueno, está escrita por, adaptada a televisión por Elizabeth Merriweather, que es la creadora de New Girl. Y de nuevo, esta idea como de mujeres contando historias de mujeres, y es una historia súper complicada además porque lo dice uno de los personajes. Está la creadora de Theranos, que al final era toda una gran estafa que nunca logró desarrollarse la tecnología, y dice: si tú estás haciendo esto como mujer y tus fallas, estás haciendo que la carrera de miles de mujeres en la ciencia retroceda muchísimo.
Pero no hay presión.
Fue efectivamente, pero no hay presión. Y ella siguió y insistió, ¿no? Y ella insistió y vamos dándonos cuenta, ¿no?, de que ella tiene esta idea de poder generar esta tecnología, y después se da cuenta que no se puede y se embarca nomás en esta ficción absoluta de que existe este conocimiento. Y efectivamente el daño que hizo, ¿no?, a la industria, a las mujeres en esa industria, a la industria de la biotecnología, es algo que se vive hasta el día de hoy. Y la actuación de Amanda Seyfried, que se quedó con el Emmy, es increíble. Y la historia además, bueno, están todas las actuaciones fabulosas, tiene un elenco de secundarios maravilloso. Y yo, sí, la elijo por ese criterio de, en verdad, es la serie, yo creo que del año, que no podía dejar de ver y que necesitaba ver cada semana, y que ahora ustedes pueden ver de una sola vez porque está disponible en Star Plus.
Star Plus, ahí. Entonces Dropout, House of Dragons en HBO, y en Disney, Andor, que sería mi tercera favorita, como no, absoluta. Sí. Igual a Manandor, reconózcanlo, que es difícil.
Cuarta. Andor es mi cuarta.
Andor, es que además es... A ver, quienes nos gusta Star Wars realmente quedamos... Yo quedé muy enojada con Obi-Wan. Porque me pareció que era una falta de respeto después de las dos temporadas de The Mandalorian que habíamos visto, en donde se construyó un mundo tan bonito, heredero de las historias de aventuras, en donde cada capítulo era resolver un problema, ¿cierto? Muy como Kung Fu, muy como lo fantástico, ¿cierto? O sea, había una lo magnífico, perdón, había una cosa muy rendiendo tributo a eso y al mismo tiempo al mundo de Star Wars. Después nos viene Obi-Wan, que trae, se supone, la historia de los personajes más trascendentes de la mitología de Star Wars, y está tan pobremente hecha, o de verdad, o sea, como ni China la princesa guerrera. O sea, de verdad, eso está mal. Y entonces habíamos quedado descorazonados, aquí las chiquillas hacen puchero conmigo, habíamos quedado descorazonados hasta que aparece Andor y uno dice, ah, menos mal, aquí está de nuevo. La dirección de arte de Andor, por Dios, esos vestuarios, esa paleta de colores, la construcción de mundo, la música y sobre todo, que sin duda es de las series la más literalmente política, de todo lo que ha hecho Star Wars en el formato Disney desde el 2012. Realmente es una serie muy entretenida. Hay que decir, por supuesto, que maravilla ver a Diego Luna ahí llevando la serie, echándose la serie al hombro. Una serie realmente muy recomendable que uno la puede ver en la capa de aventuras de ciencia ficción del mundo de Star Wars o la puede ver desde una mirada muy fuerte respecto a las tensiones que genera la rebeldía al interior de un imperio. Así que ahí tienen nuestras 9 recomendadas. No nos repetimos, yo creo que las películas sí nos vamos a repetir, pero no nos repetimos. 9 series recomendadas, aquí se las dejamos. En nuestras redes sociales va a estar la lista, además, si se perdieron alguna. Así que nosotros tenemos que ir a la pausa, chiquillas. Y a la vuelta vamos a hablar de nuestras 3 películas favoritas cada una, así que no se despeguen de Radiopolis.
Creo en lo bueno. No creo en lo malo. Creo en lo que hay. Aunque falte mucho. No hay milagro. No hay santo, solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural. Cuerpo eléctrico. Oh. Yo me confundo. Con tanta culpa. No sé por qué me da y no se va.
tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. En el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, para variar necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Full Woman Power hoy día, siendo el mejor crossover, el más esperado de todas las temporadas, con Alejandra Pinto y Sol Márquez. Acabamos de hacerle un repaso a nuestras tres series favoritas, 9 en total, no se repitió ninguna, así que si se llegaron tarde, recuerden que en radio.uchile.cl, en la sección Vuelve a Escuchar, pueden volver a escuchar este programa, esta primera parte, ¿no? Sol Márquez, una de sus tres películas favoritas.
Una de mis tres, la quiero decir yo primero antes, pues ya sé cuál van a decir usted, After Sun. After Sun, me costó corazón dividido yo, de hecho, cuando tenía que elegir entre After Sun y siempre me cuesta, lo voy a leer pues siempre, en todas partes al mismo tiempo. Porque como ustedes saben, y yo escuché en el anterior, dije en el bloque anterior, yo, el rollo mío es madre-hija, pero el rollo padre-hija de esta película me voló la cabeza, me pareció muy hermoso, mandé a muchas amigas a verla. Bueno, me parece que Paul Mescal es el mejor actor de su generación, y a uno le queda muy claro en esta película ese gran actor que conocimos en Normal People. Y yo creo sobre todo el saber que estamos viendo cine, que siento que cada vez con las plataformas, yo que consumo mucho cine en plataformas de streaming, esta película que va a estar disponible muy desde el 6 de enero, como llega de regalo un año atrasado para mí, es una manera de recordarnos lo que las imágenes en movimiento, o todas las imágenes, ¿no?, están capturando algo que ya no está, es puro pasado. Por más que uno quiera hacer un ejercicio de presente, y que me parece que quienes hemos perdido a seres muy queridos es algo que hacemos de forma constante. Y que esta película lo haga tan evidente, es como puro cine, siento yo. Así que yo la vi y lloré a mares. Y la vería un millón de veces más, y lo voy a hacer así cuando la estrenen en el movie. Pero yo la recomendaría y que vayan al cine. Está todavía en algunos cines, está de hecho en el Centro Arte Alameda, todavía, si no me equivoco. Así okay. que vaya.
Esa es la primera. Alepín, yo sé que tú y yo tenemos coincidencias, así que vos dale.
Sí, no, pero mi película total, absoluta del año es This Much I Know To Be True. Documental de Andrew Dominik, la película buena que hizo Andrew Dominik este año.
Oye, a mí me gustó Blond, ¿qué onda?
La buena. No, pero tú no has sentido que se ha ido como deshojando con los días, con el tiempo.
No, fíjate, Blond, no, fíjate. ¿No?
A mí me genera eso, así como, en cambio, esta, This Much I Know To Be True, es esta película solo crece en mi mente y en mi corazón.
Me parece muy
bien. Sí, documental sobre Nick Cave y Warren Ellis, que está en movie, fue estrenado en movie, que dice como la promoción de la película decía explora los procesos creativos de Nick Cave y Warren Ellis, que son un par que viene trabajando hace muchos, muchos, muchos años, tanto en haciendo discos como con The Bad Seeds y haciendo bandas sonoras de películas.
Y de series como Peaky Blinders.
Y de series también, tiene toda la razón. Pero esto es mucho más allá de un proceso simplemente. O sea, es también entender cuáles son los íntimos movimientos que tiene cada uno de ellos por lado y lado, y cómo estos se interrelacionan para poder hacer lo que ellos están haciendo. Uno entiende que cada canción que surge ahí no es solamente un momento de genialidad, es una fuente de energía vital, finalmente. Yo siempre digo que Nick Cave es una especie de antena que tenemos con lo trascendente, y sí, aquí se nota muchísimo, se nota demasiado. Yo creo que no es un documental que es solo para fanáticos de Nick Cave, es un documental que puede ver cualquiera, y si termina de verlo y descubre que la vida le ha cambiado fundamentalmente por todos lados, gracias a esta música, mejor para mí, siento yo.
Para la vida.
Quiero que todos escuchen a Nick Cave.
Sí, por supuesto. Ahora, es un documental que requiere su tiempo. Yo lo empecé a ver y lo tuve que detener, porque te mete en un mood melancólico que uno tiene que estar en condiciones de bancárselo. Y...
O sea, esta película tiene, este documental tiene, no sé, 5 minutos de una introducción en la que Nick Cave habla de una serie de cerámica que está haciendo a propósito de las 12 estaciones del diablo.
Sí, sí. Ahora, eso no y es lo eso, que me puso melancólica.
Ya, pero eso ya es una mucho mejor película que muchas películas que vi este año. Bueno. De verdad, sí. Esos 5 primeros minutos son totales, absolutamente totales. Sí, quiero que la vea todo el mundo. Véanla.
Véala. Oye, yo hablando, también siguiendo como con la lógica que usó Sol, de decir, bueno, de todo lo que uno ve, que a mí me sorprendió este año, de ahí vienen las 3 películas que yo escogí, y voy a partir por una que me recomendó, pero insistentemente a morir, Alepín, casi me amenaza de quitarme su amistad si yo no veía RRR, que no sé si está en tu top 3, pero está en el mío, así que entonces voy a hacer la introducción rápidamente, ¿no? RRR es una película india, que probablemente ha sido lo más bombástico que yo he visto en la vida, una película que dura 3 horas, de una introducción de 40 minutos, donde probablemente están las más memorables presentaciones de personajes que hemos visto en el cine contemporáneo. Cada presentación de personaje es un corto, y cuando los dos personajes se encuentran, es más, es otro corto. O sea, como que son tres cortos de los primeros 40 minutos de presentación de personaje. Es una película sobre dos revolucionarios, uno contrarrevolucionario, diríamos, pero después, bueno, hay, en tres horas pasan un montón de cosas, se imaginarán, pero y que se resisten, por supuesto, al imperialismo inglés en la década de los 20 en India. Y probablemente lo memorable es la mezcla de géneros que está funcionando al interior de esta película. Está todo el dancing exuberante del Bollywood, y al mismo tiempo las escenas de acción son una locura. Es una película realmente muy sorprendente, muy, muy, muy entretenida, con un nivel de producción que es una locura y que además a una la hace pasar por emociones muy diversas, y a mí me parece que eso es muy notable. Así que RRR está entre mis favoritas. Sol Márquez. Sí.
Yo me quedé con ganas de ver RRR, y además los vestuarios están increíbles. Yo mi segunda ya medio la había adelantado, es todo en todas partes y al mismo tiempo, con el criterio no, con el criterio de esta película, esto es algo muy distinto a lo que yo venía viendo, además sobre todo en términos como de grandes producciones, estamos como muy como cabeza Marvel, ¿no? Ahí también me sacó el sombrero por Maverick, que también Top Gun Maverick logró hacer como contar otro tipo de historia, aunque no está en mi top 3. Pero no, esta idea de una mujer, ¿no?, que se da cuenta que es la encargada de salvar al mundo y que para eso necesita de la ayuda de toda su familia, básicamente, y que su arch némesis es nada más ni nada menos que su hija. De nuevo, rollo madre e hija me motiva profundamente siempre, y no, me encantó, me voló la cabeza esta película y me puse a llorar mal, me tuve que ir a mi casa llorando, de hecho, después de abril. Está buena, 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 buena. Espero que ahí arrase la temporada de Brooks.
Perfecto, ahora nos quedan 5 minutos, chicas, así que vamos con las otras dos películas rápidamente. Ahora nos vamos a repetir, así que dale, Alepina.
Sí, yo te iba a decir, mi segunda película es RRR por todas las razones que tú diste. Solamente añadiría que este nivel de ridiculez tan bien utilizado en una película, ¡oh, qué cosa más rica! Pero eso no existe en la vida real, eso contraviene la física. Exactamente. Sí, la física no funciona en estas películas y lo encuentro extraordinario, así que bacán. Mi película, te vas a reír mucho de mí, Antonella, pero yo en mi top 3 tengo Elvis.
Yo pensé que ibas a decir Maverick, con todo lo que he pelado el cable Maverick durante el año. Ok, sí. Elvis, y esto es, me voy a reír, ¿por qué? Porque a la Lepi no le gustó Elvis la primera vez que la vio.
De hecho, si uno se pone a escarbar en estos programas, va a encontrar en el que digo, no, si no es tan buena, no, está mal esta película.
Pero creció
Pero crece, y ¿sabéis que una película que crece en el tiempo creo que es más importante que una que sí como que se declara buena al toque, ¿cachai? Cuando empiezas a sentir que la película ya está empezando a vivir en ti, uno, sí, está. Yo diría que en este momento es una de mis películas de confort. La pongo cuando tengo así como penita, cuando tengo lata. Voy a ver a Austin Butler.
Ahora, no porque sea una película muy feliz, ¿eh?
No es una película feliz, pero las canciones, y uno canta, y es una cosa como emocionante. Y Baz Luhrmann hizo todo lo que estaba a su alcance, finalmente.
Que no es poco.
Que no es poco, claro. Sí. Ahora tengo una teoría a propósito de por qué esta película es menos espectacular que otras películas de Luhrmann, pero prefiero que la gente la vea. Ahora, mi deseo real es que Austin Butler la rompa en absolutamente todos los premios como mejor actor, y si no, que esté muy nominado a todo y que todo el mundo lo quiera mucho.
Sí, tremendo debut. Te agradezco, Alepin, que hayas escogido Elvis, porque yo estaba entre Elvis y RRR, así como mi tercera película favorita. La segunda, The Wonder, de Sebastián Lelio, que creo que es una de las mejores películas del año. Qué alegría que una de las mejores películas del año haya sido hecha por un chileno, que la hayamos podido además tener su premiere ahí en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda. Yo creo que es una película alucinante a muchos niveles, es una película extremadamente delicada, muy bien filmada, con la misma directora de foto de ¿cómo se llama? La del perro, ya lo olvidé, me van a acordar ustedes, la de Jane Campion, la del perro. Benedict Cumberbatch.
El poder del perro.
El poder del perro, gracias. Bueno, misma directora de foto, una película sobre los relatos, como adelantaba Sol, una película que está ambientada en la hambruna en Irlanda, en donde está esta niña milagrosa que se supone que no come, y mandan a esta enfermera inglesa, además Florence Pugh, por Dios, a investigar el caso, y de verdad la película es de una belleza. Creo que me entusiasma mucho por su forma y fondo, ¿no? Es una película de una belleza visual impresionante, muy bien actuada, técnicamente impecable, la música bellísima, pero de lo que está hablando es de cómo nos acercamos a aquellas personas que piensan radicalmente distinto. Y es una película sobre los relatos y me parece que es una hermosura. Ojalá que le vaya muy bien en la temporada de premios. Está nominado a todos los BAFTA, o sea, es como los premios de la Academia Británica de Cine, no los BAFTA, los premios de la Academia Británica de Cine, ya estaba ahí como en todas las nominaciones. Así que yo creo que le va a ir muy bien y de verdad es una bellísima película que ya está en Netflix, pero seguramente va a estar repuesta en las películas, en los ciclos de cine del verano. Eso. Sol.
En top 3 también, mi top 3 es Prodigio, The Wonder, recordar ahí el servicio de utilidad pública que está disponible en Netflix, así como Elvis está disponible en HBO Max.
Perfecto. Y mi película favorita, ya la nombró la Sol, me encanta que aquí sí nos cruzamos, o sea, nos cruzamos con RRR, nos cruzamos con El Prodigio y nos cruzamos con Everything, Everywhere, All at Once, que de verdad yo creo que es la película más alucinante que vi este año. Yo creo que va a ser una película que va a ser estudiada en el futuro. Es una película también que mezcla géneros de una manera loquísima, que es una película muy divertida y muy emocionante, y uno llora y uno se ríe a carcajadas y no se aburre jamás, porque es una película tremendamente vertiginosa. Pero a mí lo que más me va a quedar de esa película es que ser amable es estratégico y necesario, que es algo que necesitamos recordar constantemente. Así que con eso nos despedimos. Alejandra Pinto, Sol Márquez, tremendo placer, chiquillas mías.
Oye, quería yo, muy cortito, solo recordatorio que todavía la gente, a propósito de contar lo mejor del año y hacer como recuento, se cumplen 3 años del incendio que azotó la sede original del Centro de Arte Alameda, y están haciendo un baby ciclo de películas. Todavía la gente alcanza a ir a las 19 horas, es El Cielo Rojo, con un cineforo con Francina Carbonell, y a las 21, Mis Hermanos Sueñan Despiertos, de la gran Claudia Guayquivil.
Sí, así que
es abierto a todo el público, hay que inscribirse más, vayan.
Es con inscripción, sí, en las redes del Centro de Arte Alameda. Con ese dato nos vamos. Alevín, Sol Márquez, tremendo placer, chiquillas. Que tengan un estupendo fin de año. Nos encontraremos por ahí para abrazarnos. Y a ustedes les dejo invitados mañana a las 10 de la mañana. Vuelvo para hacer semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Es la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó, no hay que perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó, hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se cuenta. Cuando me despierto pienso que no quiero irme, pienso que quiero quedarme, pienso que debo buscarte. No será la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó, 1, 2, 3, no hay que tener la respuesta.
más.
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto, sé que te dije, no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.